La Tecnología con Pablo Trinidad y Fran Blanco.
Hola y bienvenidos a La Tecnología, podcast en el que damos a conocer a empresas y personajes influyentes en el mundo de la tecnología y que se encuentran en nuestro entorno cercano. Os habla Pablo Trinidad y al otro lado de la fibra me acompaña de nuevo el gran Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran?
Hola, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues empezamos décima temporada. Ya son muchos los programas encima, ¿eh?
Son ya dos cifras y esto ya, digamos, coge una forma ya importante. El niño se nos hace grande.
Hay pocas series que han llegado a tantas temporadas. Bueno, no vamos a llegar todavía a las casi 30 de los Simpsons, pero ahí estamos cerca. En fin, y yo creo que vamos a estrenar temporada, además con un tema bastante interesante y que nos viene muy al hilo de lo que está sucediendo alrededor nuestra, ¿no? Y todo este tema de cómo se transforman las empresas con el mundo digital.
La verdad es que yo creo que ahora con el ecosistema que tenemos ahora planteado con la pandemia y demás, todas las empresas han entrado sí, incluso más en un vértice de, digamos, de digitalización, y creo que este tema va a ser importante y va a ser bonito tratarlo aquí en Tecnología Entrevistas.
Pues nada, pues vamos a lanzarnos de cabeza a ver nuestro invitado qué nos tiene que contar al respecto. En este capítulo, como bien hemos dicho, nos vamos a lanzar de cabeza al mundo de la transformación digital, y para ello pues, vamos a contar con Ramón Cabezas, presidente ejecutivo de CAPS Management Group. ¿Qué tal, Ramón?
Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Fran, un saludo.
Hola, muy buenas.
Pues bueno, un poco siempre tenemos aquí una pregunta para romper el hielo, para empezar a calentar la voz y el cuerpo. Y vamos a retomar la clásica, ¿no? Porque no podemos empezar una décima temporada sin volver a nuestras raíces, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Entonces, esta es la pregunta que muchos invitados hasta nos piden, ¿no? Y nos reclaman. Y es, Ramón, ¿la tortilla con o sin cebolla?
A mí me molesta bastante que me hagan elegir, especialmente cuando me gusta la tortilla con y sin cebolla. Así que te puedo decir que en este caso me gusta la tortilla de todas formas. Es más, me gusta hecha, me gusta deshecha, me gusta todo tipo de tortilla.
Qué bien, qué inclusivo, ¿eh? Bueno, estupendo. Pues ya que has salido con mucha cintura de la primera pregunta, vamos a ver a qué te dedicas, ¿no, Fran?
Efectivamente, porque vamos a centrarnos y vamos a preguntarle a Ramón a qué se dedica un presidente ejecutivo en CAPS Management Group.
Bueno, pues la respuesta es bastante sencilla, ¿eh? Un presidente ejecutivo, como te puedes imaginar, lo de presidente a dirigir y lo de ejecutivo a currar, ¿eh? Y pues como mi empresa, que es CAPS Management Group, se dedica a lo que nosotros llamamos a Human and Digital Transformation, que tiene que ver con cómo las empresas, las entidades, las organizaciones y, por qué no, también las personas tienen que coger el camino de la transformación digital sin dejarse detrás a las personas. Nos dedicamos a eso, a ayudar desde nuestra empresa, desde nuestra consultoría, pero también desde algunos de los consejos de innovación en los que estoy en otras empresas, ayudar a que esta transformación sea más eficiente.
Qué bien.
Fenomenal. Pinta. Pues vayamos un poco a los orígenes para entender mejor cómo llegas hasta este punto de ayudar a otros a cambiar su forma de funcionar, ¿no? Entonces, bueno, realmente aquí estamos rompiendo una regla, que es traer a gente relacionada con la tecnología, ingenieros, ingenieras en informática, teleco, ¿no? Siempre. Pero hoy nos hemos atrevido a traernos a un licenciado en química, ¿no? en una época en la que la informática todavía no estaba en el aire, incluso los primeros estudios todavía no habían aparecido, ¿no? Entonces, como estás hablando de cuestiones digitales, ¿no? Digitalización también, y cómo esto nos cambia la forma de actuar, queremos saber cuál fue tu primer contacto con un ordenador.
Bueno, primero te tengo que decir que la culpa de que hiciera química fue de mi padre, ¿vale? Porque yo le pregunté a mi padre, le dije, oye, papá, yo al final sí me gusta todo, me gusta la tecnología, me gusta la ingeniería, me gusta, no había informática cuando yo empecé a estudiar, ¿no? Pero me gusta la física, me gusta la química, también me gustan las mates, me gusta, y las artes. Y mi padre me dio un consejo súper sabio, ¿no? Me dijo, mira, hijo mío, los años de estudiante son los más bonitos de la vida de una persona, así que estudia lo que quieras porque vas a trabajar de lo que puedas. Y efectivamente, eso es lo que sucedió. Me puse a estudiar química, que era lo que más me gustaba en aquel momento, acabé estudiando química física y en los últimos años de la química, haciendo la tesina, necesitaba tal cantidad de proceso en los ordenadores para hacer mi teoría de orbitales moleculares, de dos moléculas chocando en el espacio, ¿no? Para ver cómo las energías hacían que una molécula se enlazara con otra, que no me quedó, y esto pues lo estoy confesando ahora, pero igual luego digo que estaba sujeto a algún tipo de coacción, ¿no? No me quedó otra que en aquel VM, de IBM que había en la universidad, le robara espacio de proceso a los demás alumnos y profesores para poder ejecutar mis programas, porque si no, con lo que me daban a mí como estudiante no tenía ni para empezar, vamos, no tenía ni para hacer el enlace de una molécula. Así que me dediqué a aprender de informática y cada día a hacerlo más eficiente, y de ahí, cuando terminé ya la carrera, pues tenía un nivel de informática entre eso y todo mi bagaje en los ordenadores personales, que no paraba de aprender y aprender en aquella época donde estábamos aprendiendo justo en los ordenadores personales, pues el primer empleo que me dieron era de informático, como dijo mi padre, trabajarás de lo que puedas.
Bien, bien, bien. Evidentemente, bueno, al final, por lo que nos has contado, lo que te faltaba era una licenciatura en renacentismo, ¿no? Pero sí que ahora además se habla mucho de la ingeniería, del ingeniero híbrido, de la transversalidad, ¿no? Y bueno, sí que en ese sentido fuiste un adelantado al tiempo, ¿no?
Pues no lo sé si fui un adelantado al tiempo, pero no puedo ser de otra forma. Cada uno nace como nace. Y bueno, yo, claro, no te lo sabes, pero yo soy poeta. Entre otras cosas, tengo dos libritos publicados que podéis ver ahí en Amazon. Uno que se llama Mi arde emociones y otro que no digo el título porque sería malsonante aquí, pero va todo junto, va todo junto, la tecnología, el desarrollo del ser humano, la curiosidad inmensa por lo que puede pasar y por cómo puede pasar, el influir, ¿no? En definitiva, en el futuro es un compendio completo del hombre, no solo un rasgo.
Uh-huh. Muy bien. Y bueno, ya nos has dado un poco el puntero hacia tu primer trabajo, ¿no? Pero siempre aquí hacemos una pregunta en medio de todo esto, un poco para conocer qué hiciste en tus estudios, ¿no, Fran?
Sí, efectivamente, porque mientras que estabas en la universidad, ¿hiciste, digamos, algún proyecto en paralelo o estuviste, digamos, en alguna asociación o algo que te llenase, digamos, personalmente o profesionalmente?
No estuve en ninguna, mientras estudiaba, estaba estudiando, estaba muy concentrado en mis estudios, estaba muy concentrado en mis escritos, como siempre en mi poesía, y lo único que estaba haciendo adicionalmente era programando en todo lo que había a mi alrededor, pero todo muy centrado en lo que estaba haciendo en química física, es decir, química física requería en aquel momento muchísimo cálculo y entonces yo aprendí informática a base de la necesidad que tenía en programar en cualquier lenguaje que se pusiera a mi alcance, ¿no? Básicamente allí se programaba en Fortran y luego un poquito en Basic y desde luego mucho en Assembler.
Uh-huh. Y bueno, entonces, ese primer trabajo, ¿dónde fue y a qué te dedicaste?
Pues ese primer trabajo me ficharon en Fuerzas Eléctricas de Cataluña, FECSA, en Cataluña, una empresa energética que necesitaba contratar gente. No había informáticos en aquel momento, recuerdo que se contrataban todo tipo de carreras técnicas, ¿no?, para hacer algo de informática, pero no había la carrera informática todavía, no estaba muy bien definida. Y entonces me ficharon para llevar un departamento técnico, para hacer que todos los temas que tenían que ver con la parte técnica de los ordenadores y las telecomunicaciones de los primeros mainframes que había, pues funcionaran. Y para empezar a meter los ordenadores personales y las redes locales en la empresa. Apenas había nacido, ¿eh? Recordar que yo empecé a trabajar en el año 1985, y prácticamente pues los ordenadores estaban empezando. Yo recuerdo que un IBM XT, que era una cosa que era muy avanzada en aquella época, lo que era comparado con otras cosas, pues nada, costaba la friolera de 6.000 euros actuales.
Sí.
O sea, había coches más baratos que un ordenador, ¿no? Entonces, había que sacarle, lógicamente, había que sacarle mucho rendimiento a un ordenador, ¿no? Para, y a la informática, ¿no? Para amortizar aquellas cantidades extraordinarias de dinero, ¿no? Y para eso me ficharon, para intentar sacar ese rendimiento, creo que lo hicimos.
Bien. Ahí, además, esto se parece mucho a esa parte de la astrofísica, ¿no? El nivel macro y el nivel micro, que al final en los sistemas complejos se parecen mucho. Entonces nos preocupábamos del rendimiento, nos hemos olvidado durante muchos años y ahora que la computación cuesta dinero, nos volvemos a acordar del rendimiento.
Absolutamente.
En fin. Bueno, entonces tú sí que empezaste ahí, ya en el mundo profesional, a dedicarte a la informática y tal. ¿En qué momento empiezas a hacer esa transición hacia dedicarte a estos cambios culturales? Porque claro, yo veo que tienes una dilatada carrera, sobre todo en el sector energético. ¿Cuándo empiezas a cambiar ese perfil técnico por un perfil más de gestión?
La verdad es que lo empecé a cambiar rápido, ¿no? Porque con el perfil técnico, que ha sido un poco lo nuclear de mi vida, pero rápidamente me hicieron eso que se llama jefe, ¿no? Muy jovencito, me ficharon en Endesa, muy, muy jovencito, me vine a trabajar a Madrid desde Barcelona y ahí me empecé a hacer cargo de todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, y con los sistemas de control. Los sistemas de control de las eléctricas es algo que es un gran desconocido, pero son sistemas de alto rendimiento en tiempo real que hacen que el balance de energía entre el que la produce y el que la está consumiendo, vosotros mismos, yo mismo, ¿no? Con nadie pide permiso, ¿no? Para encender o apagar una fábrica o un motor o encender la luz. Sin embargo, la luz, prácticamente a la velocidad de la luz, a la velocidad de los electrones, tiene que llegar desde el que la está produciendo al que la está consumiendo. Y eso significa que cada 4 segundos en toda España tiene que estar balanceada la energía que se está produciendo con la que se está consumiendo. Esos son sistemas en tiempo real, con comunicaciones de tiempo real, de, vamos a decir, de un tiempo de latencia prácticamente mínimo, y yo me encargué de que todo ese sistema estuviera funcionando para todas las compañías eléctricas del grupo Endesa, que antes cada una era una compañía, y hubo que integrarlas, tener un solo centro de control de 5 que teníamos. Bueno, hubo grandes transformaciones ahí. Y luego, cuando yo vi aquello, yo decía, pues, oye, es que esto es muy parecido a la informática, ¿no? Que había antes. Todo el mundo, cuando yo llegué, me decía, no, no, tiempo real es una cosa, la informática es para administrativos, ¿no? Sin embargo, los sistemas de información en aquella época habían cogido tanta potencia, que algunos sistemas de gestión tenían más potencia que los propios sistemas de control, ¿no? E hicimos algo que no había hecho nadie en el mundo, y era integrar esos sistemas de tiempo real con los sistemas administrativos. Fuimos la primera compañía en el mundo, y nos premiaron por eso, en tener integrados los sistemas de información con los sistemas de telecomunicaciones y con los sistemas de tiempo real. Y ahí, bueno, pues al final llegué a ser lo que llamas el CIO, ¿no? El Chief Information Officer de Endesa a nivel mundial. Me costó un poquillo más llegar ahí, pero esos ya eran niveles de gestión completamente. Y después de ahí, pues en un último tiempo, antes de irme, jugué un papel ya puramente de transformación, ¿no? Porque me nombraron en el Chief Digital Officer para transformar los procesos desde un punto de vista digital y humano de la empresa. ¿Y por qué humano? Pues porque años antes formé parte de esos cinco locos que montamos la fundación de Eduardo Punset. En paz descanse, no se dejó ya un tiempo, pero cuyo espíritu sigue ahí. Y yo llevaba allí todo lo que tiene que ver pues, con todo lo que se llama el aprendizaje social y emocional, donde entendimos lo importante que son las emociones para la productividad. Hoy sabemos, hoy sabemos lo que significan las emociones, ¿no? Hasta muy poco tiempo no éramos capaces de, sabíamos lo que eran las emociones, pero no las podíamos medir. Ahora las puedes ver, ¿no? En una tomografía axial, las puedes ver en un escáner cerebral, las puedes ver en la conductividad eléctrica del propio cuerpo, de tus propios músculos, las puedes detectar, ¿no? Como hacemos nosotros con nuestro software de inteligencia artificial, en la expresión de la cara de una persona, puedes detectar hasta 24 emociones primeras las puedes detectar, ¿no? Solo viendo a una persona, cómo se comporta. Y allí aprendimos que realmente para los equipos, las organizaciones, realmente aquellas que tenían unas emociones más sanas eran más productivas. Y esto sabíamos que lo podíamos conectar a través de la tecnología. Con lo cual se hizo un poco la cuadratura del círculo, ¿no? Es decir, oye, tenemos que meter tecnología, pero tenemos que tener en cuenta las emociones de las personas para que esto sea lo más eficiente posible.
Muy bien. Hombre, ahí en todo eso sí, en los últimos años se ha hablado también de la gamificación, de conseguir que la gente haga las cosas porque quiere, ¿no? Y de forma, buscar la motivación implícita de las personas. Y bueno, hay muchas corrientes que nos empujan hacia eso. Pero en ese momento de descubrimiento en el que creas una fundación, ¿no? Tú sigues vinculado a Endesa, ¿no? ¿En qué momento, digamos, haces? Entiendo que empiezas a aplicar esas cuestiones localmente en Endesa, o llega un momento en el que ves que encuentras límite, o cómo fue ese intento de cambiar la cultura de una empresa, la forma de trabajar desde dentro, cuando es mastodonte como Endesa.
Pues la verdad es que yo tengo que decir que no me costó, porque la verdad es que siempre tuve el apoyo, el super apoyo de la alta dirección, siempre tuve el apoyo del que era el consejero delegado y en la empresa, o sea, desde Rafael Miranda a Pepe Bogas, que es el que está en este momento, siempre tuve su apoyo, siempre, nunca puedo decir que no tuviera su apoyo, eso me ayudó mucho, pero además, cada vez que hacíamos algo, lo medíamos y las cosas iban mejor. Y cada vez iban mejor, y cada vez iban mejor, ¿no? Entonces, esta es la forma, ¿no?, de poder hacer las cosas en un sitio que efectivamente es muy complicado y son mastodontes que hay que manejar, ¿no? Pero la tecnología siempre nos ayudó como punta de lanza para cambiar los procesos, para cambiar las formas de hacer y para poder, vamos a decir, tener una excusa para poder potenciar a las personas. Pero no se ha ido mal. Y yo creo que me preguntabas, vale, y allí estabas así, pero ¿y por qué te fuiste, no? Creo que
sí, bueno, también hay en esa transición, ¿no? ¿A por qué abandonas ese puesto?
Pues mira, lo abandono porque ya eran muchos años ya. Y como casi todo en la vida, no todo, pero casi todo en la vida, cuando llevas muchos años haciendo lo mismo, ves que el horizonte de innovación, el horizonte de cosas que te quedan, habíamos avanzado mucho, el horizonte de cosas que te quedan por avanzar es cada vez más corto, estás cada vez más cerca del límite, ¿no?, de lo que se puede hacer. Y no soy una persona de estarme quieto ni de seguir repitiendo toda la vida lo mismo. Entonces ahí, cuando ya al final de mi etapa vi que pues dejaba la cosa muy ordenada y muy encarrilada, aún sabiendo que queda muchísimo por hacer, ¿no?, y que hay muchísimas cosas que se pueden innovar y se seguirán innovando, decidí que todo lo que yo había conseguido, todo lo que yo sabía, ¿no?, todo el valor que yo tenía, podía ser útil para otros sectores. lo de los tiempos, del tiempo real, ¿no? Oye, pues igual se podía aplicar a otros sectores, ¿no? Hay un concepto que utilizaba mucho la Fundación con Eduardo, que Eduardo también lo repetía mucho, y yo le decía, lo que importa es tener conocimiento traslacional. Es decir, que lo que haces en un sitio te traslade a hacerlo en otro. Lo que pasó con Vueling, ¿no? Que cogieron todas las ventajas que había del mundo web, del mundo .com, pues del .com, cuando tú esto ya lo haces, aquí dices, oye, ¿por qué no tener una compañía aérea que no tenga aviones, todos en alquiler, y que no tenga tiendas, y que los clientes se saquen su boleto de avión directamente, ¿no? Y no tener tripulación asignada, ¿no? Y no tener un trozo del aeropuerto, ¿por qué no hacerlo, ¿no? Si tengo clientes, puedo hacerlo todo, ¿no? Bueno, pues ese concepto traslacional de todo lo que yo he vivido durante toda mi vida, dije, oye, ¿por qué no me voy a un sitio que ya sea mío, ¿no? Y empiezo a experimentar allá todo lo que creo que se puede hacer en otros sectores. Y básicamente, pues a lo que me dedico es al sector banca, que es para el que estoy trabajando, básicamente, para el sector seguros y para el sector de las telecos. El sector banca y el sector seguros son los dos sectores que más van a cambiar en los próximos años. Ya los estamos viendo cambiar. Pero yo, mi empresa, empecé hace 5 años ya, casi 6 años va a hacer ahora, ¿no? Entonces, yo empecé en el principio, al comienzo, ¿no?, de todos estos cambios, ¿no? Y todavía lo que llega, lo que tiene que llegar, es extraordinario. Es un nuevo mundo en la banca. Vamos a ver algo que ni siquiera en algunos casos estamos imaginando. Y no te digo nada en el sector seguros, ¿no?
Muy bien, hombre, ya aquí sí que me van surgiendo muchas preguntas. Yo creo que vamos a transicionar a la siguiente sección de forma bastante orgánica. Y bueno, antes de meternos un poco más, me ha surgido, las personas de una organización. Hay organizaciones que al final son estáticas, que son mastodontes, pero no tanto por la dirección, sino por la misma resistencia de las personas que tienen que ejecutar los procesos, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia para intentar convencer del cambio a las personas de una organización grande como Endesa?
Bueno, el cambio es a una persona que le va a ir mal personalmente, es muy difícil convencerla de que un cambio va a ir bien para él. O sea, si tú tienes delante de ti a una persona que es el responsable de un call center de 3.000 personas y tú le ofreces la posibilidad de un cambio tecnológico, que lo que hace con 3.000 personas lo puede hacer con unos chatbots, con inteligencia artificial y con 200 personas, él con 3.000 personas se ve el tío más importante del mundo. Y cuando viene Jai y lo valora y dice, este tío lleva 3.000 personas debajo de él, es un gran gestor, vaya complejidad manejar a 3.000 personas y tal, y este tiene que ganar X dinero. Y cuando tiene 100 personas, viene alguien, lo valora y dice, hombre, por 100 personas tampoco tendríamos que exagerar, ¿no? Este tío tampoco es tan importante. Y sin embargo, con 100 personas puede ser más importante que con 3.000. Porque eres más eficiente, puedes atender a muchos mejor a los clientes, mucha más cantidad de clientes con alta tecnología, con inteligencia artificial, con bots. Puedes hacerlo mucho mejor y ser más importante. Pero esta persona, si ve que puedo perder, no se va a apuntar a esto. Es lógico. Nadie se pega un tiro en el pie metiendo tecnología o cambio en los procesos. Es que esto es de bobos. Entonces tenemos que empezar por dentro. Dentro de las compañías tenemos que valorar a las personas que son capaces de sacrificarse premiándolos y protegiéndolos cuando hacen cambios que son buenos para la empresa y buenos para nuestros clientes. Lo que no podemos hacer es pretender no premiar a la gente que está dispuesta a sacrificarse. Y esto es uno de los grandes secretos que hay en la transformación digital. Porque la transformación digital destruye muchísimos empleos. Mira, te voy a explicar. Cuando entra la globo digitalización dentro de una empresa, los primeros que salen por los torniquetes para irse a su casa son los mandos intermedios. Porque los mandos intermedios son los que en una empresa cohesionan todo aquel tipo de decisiones que no pueden tomar el tasking, la gente de base, ni pueden tomar los directivos que están para la estrategia. Estos son los que se sienten importantes, los capataces, los que se sienten importantes diciendo ahora se hace esto, ahora se hace lo otro. Pero cuando entra la digitalización, esto lo hacen reglas, lo hacen bots, lo hacen la inteligencia artificial, lo hacen los programas, está automatizado. No hacen falta los mandos intermedios, no hace falta que tomen decisiones. Los que mandos intermedios son ahora aquellos que intermedian con la tecnología, aquellos que dicen qué reglas son las que hay. ¿Y tú sabes qué es lo que pasa cuando salen los mandos intermedios por los torniquetes y se van a su casa en el paro? Que lo que hemos destruido son esas personas que viven en un barrio medio, que llevan un coche medio, que llevan a sus hijos, o sea, colegios posiblemente concertados. Es decir, nos estamos cargando la clase media. Eso es lo que hace la tecnología. Nos cargamos a la clase media. ¿Y sabes lo que pasa cuando la clase media empieza a sufrir? Pues que entra un nuevo orden social. Y esto es mucho dolor para las empresas, es mucho dolor para la sociedad y es mucho dolor especialmente para todas estas personas que pueden ver y poner en riesgo sus trabajos. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos, irnos a las empresas y decirlo, hazlo de esta forma, porque no solo no causarás tanto dolor, sino que además conservarás a los mejores, además reutilizarás a los mejores. Genera planes de salida, genera planes de recolocación. Mira, mucha gente, muchas empresas, yo lo estoy viendo todos los días, paga el doble del coste cuando coge a su gente que ya no les sirve y la saca y vuelve a contratar gente para puestos de menos enjundia, vamos a decir así, que son externos. Lo pagas dos veces. Sí. Entonces, transfórmalos, porque hoy en día se puede transformar la gente. Con muy poco esfuerzo puedes conseguir muchísimo de ellos, ¿no?
Bueno, claro, ahí también, digamos, hay una cuestión muy cultural. Estamos en una sociedad en la que ser funcionario está altamente valorado, el tener un puesto para toda la vida, y lo dice aquí un funcionario, ¿vale? Pero bueno, al final incluso te encuentras problemas dentro de la administración, de que si tú quieres cambiar, no puedes, ¿no? Incluso una excedencia, te vas y tienes que volver al mismo puesto con, y dices, pero si ya no existe, ¿no? Hay realmente problemas en esta cultura tan, tan estática. Entonces, ¿cómo crees que ha beneficiado o ha perjudicado este cambio obligatorio que nos ha venido con el coronavirus, en el que de repente todo el mundo se ha ido a trabajar a casa, ¿no? Los que ya llevamos tiempo teletrabajando, pues de repente empezamos a sentirnos entendidos. Vemos que otra gente que era todo fricción y ponía palos en las ruedas para entrar en una videoconferencia, ahora pues están hasta a gusto, ¿no? ¿Cómo crees que esto ha contribuido a cambiar en sí mismo ese cambio también?
Yo creo que efectivamente ha roto de una forma muy rápida el paradigma de que la presencia siempre es buena, ¿vale? Es decir, que yo creo que ha roto el paradigma. Te puedo hablar de empresas que todavía tienen a un 80, grandes empresas, a un 80-90% de su personal teletrabajando con alta eficiencia. Es decir, con alta eficiencia. Y hay otros que han hecho volver a todas las personas a trabajar lo antes posible. Yo te diría que posiblemente el modelo más adecuado es el modelo mixto. Es, las personas cuando dejan, cuando solo teletrabajan y pueden ir a trabajar de vez en cuando, pues están perdiendo algo en el medio. Ahora, ¿sabes qué se ha descubierto? Y están haciendo una serie de estudios, McKinsey es pionera en estudiar este tipo de cosas, lo que llaman el estrés del Zoom. Es decir, oye, es que estar todo el día conectado por videoconferencia me genera mucho más estrés. Resulta que estoy metiendo muchas más horas. Resulta que en contra de lo que yo pensaba, que es que me podía planificar mejor, resulta que no me puedo planificar casi nada, ¿no? Resulta que me están metiendo... Antes era el correo, que casi lo consideraba intrusivo, pero es que ahora me ven en mi casa y me obligan a poner mi imagen, ¿no? Y esto... Es decir, existe un equilibrio. Ha ayudado muchísimo en romper antiguos prejuicios de que el teletrabajo no es bueno y no es eficiente y tal. Esto yo creo que casi nadie ya lo pone en duda. Yo creo que casi nadie. Ha ayudado muchísimo, ¿vale? Pero cuidado, ¿eh? Porque ya empezamos a ver los primeros síntomas de agotamiento de personas que llevan más de un año trabajando ya en teletrabajo férreo por el hecho de que la falta de commuting, la falta de relación personal con otras personas, la falta de esos pequeños ritos, ¿no?, que hay en el trabajo, ¿no? No se ven, ¿no? Esos pequeños ritos. Y esto es porque, por esto que te decía yo del mundo de las emociones. Uh-huh. Es decir, es importante la eficiencia. Pero hay otros aspectos. Por ejemplo, hoy ya lo podemos demostrar, que los equipos Agile están funcionando peor en un formato siempre en teletrabajo que en un formato siempre en presencia, o en un formato, funciona mucho mejor en un formato mixto, por ejemplo. Ya, esto ya lo sabemos. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la balanza, como en todo, se tendrá que reequilibrar.
Uh-huh. Bien, y es que eso, me van disparando ideas, ¿no? Todo esto. Evidentemente, en ese entorno mixto, sí que, claro, hay cosas para las que la presencialidad es buena, hay cosas para las que el remoto viene bien, tendremos que encontrar lo bueno y lo malo de cada uno. Ahora, por ejemplo, reuniones. Oye, es que hay veces que no tienes tiempo ni de ir al cuarto de baño, porque el coste de entrar en una reunión y salir de otra, ¿no?, es cero. Incluso hay veces que se solapa, que estás como hecho hoy, ¿no?, que hemos empezado a grabar y estaba en otra reunión, ¿no? Es que no tengo tiempo ni de estirar las piernas. Pero también hay una parte de camaradería, ¿no?, de el tomarte un café con alguien, el cruzarte por el pasillo con la gente, que como llevamos un año, pues digamos que casi que tenemos todavía en el recuerdo el haber hecho eso, y las relaciones sociales que tenemos con nuestros compañeros de trabajo vienen de atrás. Pero ¿y la gente nueva que se incorpora a las empresas? ¿Y esos estudiantes de primero de carrera que ahora han entrado en un formato online y no tienen contacto con compañeros a los que preguntarle, con profesores? Esa gente creo que tienen una peor perspectiva y además una peor sensación de cómo funciona todo esto, ¿no?
Pues mira, de esto te puedo hablar en primera persona, porque yo soy profesor universitario también, imparto varios másteres, en varios MBAs que hay, y he hecho todo. He hecho presencial y mixto, cursos que estamos haciendo ahora, donde hay una parte online, hay una parte de videoconferencia en tiempo real y hay clases presenciales. Y este último, que lo tiene todo, me parece el más completo. Pero la verdad es que la clase presencial es muy difícil debatir para algunas cosas. Es muy difícil debatir para algunas cosas, ¿no? La interacción, la atención, la presencia del alumno, la capacidad inmediata de preguntar, ¿no? La capacidad de concentración del propio alumno, ¿no?, en una videoconferencia, en una clase presencial, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, yo abogo siempre mucho por el equilibrio. El equilibrio me parece algo esencial, ¿no? Y además me parece que es lo más evolutivo, ¿no? El equilibrio es, estás todo en presencial y existen otras posibilidades, pues no, que no sea todo presencial, ¿no? Existe la posibilidad del teletrabajo, pues que todo sea teletrabajo, o que todo sea cursos online, ¿no? Pues tampoco, ¿no? Porque si puedes hacer algo presencial, eso le añade valor, ¿no? Entonces, lo que sí que me he dado cuenta en este periodo de tiempo, donde hemos pasado por, yo creo que tantos estados emocionales, ¿no? Y los estados emocionales, pues, son importantes. Yo he perdido amigos en esta pandemia. Esto no es una broma, ¿eh? O sea, esto va de que te toca lo más esencial de tu corazón, ¿no? Aquí hay un riesgo, claro, para la salud de las personas, y esto tiene que, lógicamente, nos ha traído en todo este conjunto de emociones que hemos vivido durante toda esta época. Yo creo que nos ha traído y nos ha dejado algo que es fundamental, que es ir al core, centrarnos. O sea, ¿qué sentido tiene estar todo el día reunidos cuando no se toma ninguna decisión? ¿Qué sentido tiene llegar a una reunión sin agenda? ¿Qué sentido tiene terminar una reunión sin conclusiones. Son cosas que en el mundo latino nos cuesta un poco, ¿no? Porque vamos haciéndolo un poco sobre la marcha. Pero, o sea, yo que he trabajado en todo el mundo, y con todo tipo de culturas, de las latinoamericanas, norteamericanas, suecas, nórdicas, germanas y demás, es muy difícil en otras culturas entrar en reuniones sin un orden. Es muy difícil estar en una reunión y acometer algo que no esté en el orden del día. Es muy difícil ir sin haberte preparado nada, pero es mucho más difícil salir de la reunión y no tener ninguna conclusión. Mira, en la reunión, nosotros estábamos, una de las cosas que hacemos para transformar a las empresas y a los equipos es explicar cómo te tienes que organizar el tiempo, cómo te tienes que preparar las reuniones o hacer las reuniones, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la relación de la empresa? Porque las comunicaciones entre las personas forman parte de la eficiencia de la empresa. La reunión más eficiente se da entre dos personas, entre dos. Mira el tamaño medio de las salas de reuniones. Esto ya te está indicando que hay algo que va mal. Cuando el tamaño medio de las salas de reuniones es de 8, ya te está diciendo que algo no funciona muy bien. La reunión con tres personas sigue siendo eficiente, pero normalmente ya hay uno que no decide. Y a partir de ahí, las reuniones con 4 se sobra uno casi siempre. Ya no te digo el resto, ¿vale? Entonces, nosotros estamos diseñando espacios porque sabemos que los espacios de las organizaciones, de las empresas, el espacio define el proceso. Si tú tienes un espacio, tienes un proceso. Si tú tienes otro espacio, tienes otro proceso. Si tú tienes salas de reuniones muy grandes, tendrás reuniones con mucha gente. Y si tú tienes salas de reuniones micro, tendrás reuniones micro. Y es así, porque los espacios definen el proceso. Yo siempre le digo a la gente cuando me dice, ¿pero estás seguro de esto? Digo, vamos a ver, ¿tú en tu casa puedes jugar un partido de tenis o qué? ¿A que no? Pues ya está. O sea, si tienes una pista de tenis fuera, pues juegas un partido de tenis, pero si no, y si la tienes grande, como mucho jugarás al ping-pong. Pero no puedes hacer lo que no está diseñado el espacio y los procesos de un espacio, ¿no? Por eso nosotros abogamos por nuevos espacios, por los open office, pero no estos que se dice y que quedan bonitos y los ponen llenos de colores. No, no. Espacios donde da gusto estar, donde es eficiente estar. Nosotros conocemos una empresa que el sitio donde más se reúne la gente es la cafetería. Por supuesto, la cafetería está abierta cuando se come, cuando se desayuna y cuando no se come y no se desayuna. Y está diseñada así. Y es uno de los espacios preferidos para que la gente esté. En el resto de empresas, ¿cómo están las cafeterías? Abiertas y diseñadas a comer, no para tomar su café, pero para nada más, no para reunirse. Pues fíjate la cantidad de espacio que está parado y que estás pagando metro cuadrado sobre metro cuadrado todas las horas del día.
Pues aquí te voy a sacar ahora un tema que tengo mentalmente apuntado desde que lo dijiste al principio cuando te pregunté por el cambio. Lo que no mides no existe, ¿no? Se dice así. Entonces, cuando dijiste que realmente los cambios se llevaban a cabo porque se veía el efecto neto que tenía sobre la organización, pues evidentemente bueno, todo eso se lograba porque se podía medir, ¿no? Ahora también con todo este cambio constante nos estamos planteando lo que hacemos bien, lo que hacemos mal y nuestra propia productividad y también ya nos metemos en la productividad de la empresa porque somos más conscientes de cuando nos interrumpen y de qué es lo que nos causa una sensación negativa y qué nos causa una sensación positiva dentro de la organización. ¿Crees que el cambio de toda esta transformación digital viene de la mano de medir y hacer retrospectiva de forma constante, tanto individual como colectivamente?
Totalmente. Mira, Pablo, medir es fundamental. Es fundamental. El gran problema es que hay que medir lo que necesitas, no cualquier cosa. Entonces, yo te voy a explicar. Me decía un director de un banco. Me decía, Ramón, por favor, ven y échame una mano. Mira, yo tengo 580 indicadores, KPIs, Key Performance Indicators, de mi proceso, de mi negocio. Tengo 580 KPIs, están todos en verde y yo sé que esto va como el culo. Esto va mal. Y yo le decía, ¿están todos en verde? Y me decía, sí, pero yo sé que va mal. Y aquí todo el mundo sabe que esto va mal. Digo, ¿pero tú les pagas porque estén en verde? Y me dijo, sí, claro. Digo, pues estarán en verde. Todos estarán en verde. Y con 580 no hay nadie que pueda gestionar. Entonces, nosotros, por ejemplo, para esta empresa diseñamos un modelo de indicadores que los llamamos VII o VI cuadrado, que significa Very Important Indicator, que significa como el VIP, ¿no? Very Important People, Very Important Person, ¿eh? Oye, aquel indicador que cuando está rojo y nadie lo puede cocinar, nadie se lo baja a una hoja de cálculo y lo cambia, ¿no? Sino que sale automáticamente de un sistema sin capacidad de cocina, sin capacidad de PowerPoint y sin capacidad de Excel, ¿eh? Cuando está rojo, esto va mal. Y va mal. Y si sale rojo, sale rojo. Y no te voy a pagar ni más ni te voy a pagar menos porque salga verde, ¿eh? Porque el indicador lo tenemos que conocer con independencia de lo que te pague. Tiene que estar verde siempre. No te puedo pagar porque salga en verde, porque es que es necesario que esté en verde y no te puedo pagar por algo que es necesario. Sí. Y esto, cuando lo entendieron, pasamos de 580 indicadores, pasamos a 17 indicadores. Y por aquellos además no se pagaban, tenían que estar verdes siempre. Uh-huh. Y cambió radicalmente el banco y la cultura del banco, ¿no? En este aspecto, ¿vale? Entonces, hay que medir. Pero lo importante no es que haya que medir, es que tienes que saber qué tienes que medir y cómo.
Claro, y todo eso viene, bueno, la cultura de las ISO 9000 y todo esto de mejora continua, que ya tiene bastantes años, ¿no? Pasa por tener los indicadores, pero también los umbrales, ¿no? Y hay veces en la que los indicadores los escoges porque puedes medirlos, no porque los necesitas. A veces que los umbrales son excesivamente ambiciosos o incluso imposibles, y en otros que son laxos, ¿no? Es decir, que ahí hay cuestiones que al final tiene que estar dirigido por un objetivo, ¿no? Y aquí me comentaba un amigo mío que trabaja como teleoperador para un banco, ¿no? Y dice, me piden que venda pues un producto que era un producto de inversión. Y dice, y a mí solo me llegan por el teléfono nuevos clientes, que lo que van a abrir es una cuenta. Dice, ¿cómo voy a vender yo esto? ¿No? Y le ponen indicadores que son imposibles. Dice que no tengo nunca la posibilidad de vender este producto, ¿no? Y a veces en las que simplemente por el hecho de medir y que puedes hacerlo, pues ahí lo pones y le pides a todo el mundo, ¿no? Y lo que provocaba es todo lo contrario, una desmotivación de los trabajadores porque veían que era que le ponían esos umbrales que eran absolutamente imposibles, y como eran imposibles, no hacían ni el mínimo esfuerzo, ¿no?
El ejemplo más paradigmático de esto, que pasó y pasa todavía en algunos sitios, aunque esto ya se está corrigiendo, es el indicador de atención media por un call center a los clientes. Es decir, oye, la atención, el tiempo medio en que atendemos a un cliente no debería pasar de 3 minutos. Pues, consecuencia, pues el operador a los 3 minutos te cuelga y se acabó. Claro. Es así de sencillo. O sea, como la calidad va por otro lado, pues vamos a con otro lado, ¿no? Y como la tecnología falla, pues se habrá colgado, ¿no? Es decir, hay montones de ejemplos donde la selección inadecuada de los indicadores o los umbrales, como tú muy bien has dicho, inadecuados de los umbrales, llevan al verdadero fracaso de las estrategias de negocio. O sea, poner objetivos inalcanzables no es de ser un buen gestor, todo lo contrario, es de ser un mal gestor. O sea, un buen gestor tiene que saber siempre qué es lo que se puede hacer y qué es lo que es imposible de hacer. Y ponerle a alguien un objetivo de algo imposible es meterse en un lío como empresa, lógicamente. En algún sitio sale eso, normalmente en la calidad, normalmente.
Uh-huh. Hablando de indicadores, me gustaría resaltar uno de los ejemplos que yo he visto de aquí a 1 o 2 años llevo viendo, y es las encuestas de satisfacción, ¿no? Y entonces todas te preguntan del 0 al 10, ¿cómo valoras el servicio que te he prestado? Y ahora te dice el teleoperador, por favor, valórame solo con un 9 o con un 10 porque el resto no me vale. O sea, y entonces, pues claro, uno, tú te dices, hostia, como yo valore del 0 al 8, me lo cargo y tal. y luego la empresa, claro, solo va a tener de medias 9, 9,5 o cosas así valorado. Y entonces, digamos que te cargas la valoración entera.
Con un añadido que luego te dicen, valórame a mí, no a la empresa.
Exacto.
Esto viene, fíjate, esto es un ejemplo muy, muy bueno, Fran, porque esto viene de después de años y años llenando los call centers de indicadores de KPIs, ¿no? El tiempo medio de resolución de la llamada, el número de reintentos de llamada, first call resolution. Después de mucho tiempo haciendo esto, se dieron cuenta de que había un indicador que ya alguien había imaginado y creado en el 1971 que se llamaba el Net Promoter Score, que significa, oiga, ¿usted recomendaría esto a otro o no? Y lo que decía este indicador es que solo si es un 9 o un 10, es decir, solo si es sobresaliente, alguien lo recomendaría, ¿eh? Y utilizan el NPS como si fuera el nuevo Grial, ¿no? El santo Grial, es decir, y tal. ¿Y qué se hace inmediatamente? Pues inmediatamente se truquea esto, pues diciéndote, o me pone un 9 o un 10 o esto está muerto, porque no, usted ya no lo recomendaría a otro, ¿vale? Todas las valoraciones se tienen que hacer desde el punto de vista de que sean objetivas. Y por lo tanto, debería estar totalmente prohibido que un operador te dijera este tipo de información, te la diera, ¿vale? Es más, la valoración, nosotros hemos desarrollado un sistema que se llama Emocex, que en tiempo real estamos mirando las emociones de los operadores de los call centers, le estamos mirando su carita, le estamos diciendo si está mostrando emociones positivas o emociones negativas y cuáles estamos mostrando, le estamos analizando el lenguaje que está utilizando, si es un lenguaje emocionalmente positivo o es un lenguaje emocionalmente negativo, y además le estamos macheando ese lenguaje con el libro de estilo de la compañía. Y en tiempo real, no hace falta que el cliente le diga, está usted poniendo cara de ajo, no hace falta que el cliente le diga, oiga, es que ni, no me ha dicho ni buenos días. No hace falta que el cliente le diga que le está chillando. No hace falta que el cliente le diga, porque nosotros ya lo analizamos. En tiempo real se lo decimos al propio operador. El propio operador ya sabe si lo está haciendo bien o mal. Y esto, que para recibir llamadas de quejas puede ser una cosa un poquito estresante, porque claro, no solo se está quejando el cliente, sino que además yo no me puedo enfadar, ¿eh? Pero los operadores, por ejemplo, que están haciendo llamadas para vender cosas, para vender productos o servicios, lo están agradeciendo porque se han dado cuenta que si ellos tienen una actitud más positiva cuando hablan con el de enfrente, venden más. Y dicen, queremos el sistema este porque nos ayuda. Entonces, todo lo que sea que ayude al que lo está haciendo y no lo fiscalice, es bueno. Entonces, por eso hay que orientar la tecnología y los procesos con esta otra parte que yo os decía que es tan importante de las emociones y humana, ¿no? Al final de la cadena. Porque si no, hablabais antes, Pablo, antes hablabas de las organizaciones, ¿no? Decías, ¿cómo se modifican estas organizaciones en las organizaciones mastodónticas, ¿no? Como, fíjate, yo te lo voy a decir de otra forma, y esta reflexión creo que es importante que la hagamos todos, ¿no? Estamos de acuerdo que cuando uno pone un nuevo sistema de información, una nueva tecnología en la empresa, los procesos de la empresa lógicamente cambian. Cuando cambian los procesos de la empresa, lógicamente cambian las vinculaciones y comunicaciones entre los miembros de la empresa y los perfiles de los miembros de la empresa. Es decir, cuando nosotros metemos un SAP nuevo, cuando metemos un nuevo CRM, cuando metemos un nuevo software de gestión de clientes en nuestra empresa, por ejemplo, lógicamente nuestra organización tiene que ser diferente. Es lógico. Sin embargo, preguntaros y que se pregunten los oyentes, ¿no? ¿Cuántas veces habéis visto que han puesto un nuevo sistema en vuestra empresa, que han cambiado toda la tecnología durante 5 años y la organización y las personas que mandan en la organización son los mismos haciendo lo mismo que hacían 10 años antes? Algo falla. Porque cuando tú cambias los sistemas, cambias los procesos. Es que los procesos están escritos en los sistemas. Entonces, y te dejan hacer lo que los sistemas hacen. Si tú cambias los sistemas, has cambiado los procesos, si dejas la misma organización y no tocas nada, estás dejándote por el camino una parte de la eficiencia que querías conseguir muy importante. Entender esto es la base de entender a transformar la propia empresa y las propias organizaciones.
Bien, aquí me salen ya 2 vertientes, ¿no? Una que es en cuanto a qué necesitamos para intervenir en las organizaciones, que creo que se lo vamos a dejar para dentro de un ratito, ¿no? Y luego, en cuanto a lo que es el mismo cambio de la organización, ¿no? Hay personas que ya habíamos dicho que son alérgicas, que pueden tender a ser alérgicas al cambio, otras que lo aceptan bien, siempre y cuando evidentemente no les suponga un perjuicio normalmente económico, ¿no? Entonces, en esa adaptación a los nuevos entornos, ¿cuál es el perfil que deben tener los trabajadores para adaptarse a este entorno cambiante de organizaciones que van a ir transformándose de forma más o menos continua? Es decir, ya no nos vamos a jubilar con el mismo puesto de trabajo, sino que vamos a tener que reinventarnos varias veces a lo largo de nuestra carrera profesional. ¿Qué perfil necesitamos?
Pues mira, yo para esto he acuñado un nuevo término. Que he expresado en un libro que ha salido publicado hace muy poquito, y el término se llama Wise Workers. Son los empleados que van a necesitar las empresas que se digitalicen y que se tengan que adaptar rápidamente a las nuevas realidades. Wise viene, lógicamente, del anglicismo, que significa sabio. Es decir, los empleados, wise workers, tienen que tener conocimientos. No vale no saber de nada, no vale tener un conocimiento genérico. No, es que con un conocimiento genérico ya puedes gestionar algo. El que de nada sabe, de nada gestiona. Vamos a olvidarnos. Y en las nuevas empresas hay que saber de algo en concreto, algo que aporte valor a la empresa, puesto que aquellos puestos de trabajo que son muy genéricos y que se utilizaban normalmente como mandos intermedios van a desaparecer. Por lo tanto, hay que saber de algo. Wise viene de conocimiento, de tener conocimientos necesarios y valiosos. Pero Wise también es el acrónimo de aquellos trabajadores que están trabajando, aquellos empleados que están trabajando with information, science and emotions. Porque solo este tipo de capacidades son las que se van a volar, a valorar. Tecnología de la información, en su gran mayoría, o relacionadas. Temas que tengan que ver con la innovación, el desarrollo, science. Uh-huh. Y capacidad de gestionar las emociones en unas empresas súper estresadas, con tiempos de delivery de los productos y los servicios y de atención a los clientes súper rápidos, con una competencia absolutamente global, con una capacidad de cambio de la sociedad y adaptación impresionante, y que si no estás preparado para esto, te van a generar un estrés inasumible en tu puesto de trabajo. Y esto es, entender esto es entender que si eres un empleado y eres un wise worker, vas a poder mantener tu empleabilidad o acceder a un nuevo empleo teniendo estas competencias, nuevas competencias digitales o maximizando tus competencias emocionales. Y si eres un líder de una empresa y no tienes este tipo de perfiles, tu empresa va a quedar automáticamente lastrada, porque no vas a poder competir contra los que lo tengan. Estos perfiles van a ser al principio muy escasos en las empresas y van a estar muy disputados. El que se quede sin ellos va a tener menos ventaja competitiva. Y tienes que saber, por tanto, quiénes son, qué es lo que necesitas y cómo lo tienes que contratar. Antes, yo me recuerdo, pues oye, alguien que naciera en mi época y le ofrecieran entrar a trabajar en un banco, vamos, se iba de borrachera toda la noche, ¿no? Porque se lo habían ofrecido. Y ahora no. Ahora la gente no quiere trabajar en un banco. ¿Un banco? ¿Qué me dices? Pero si sois un monstruo, sois un mastodonte, pero ¿qué dices? ¿Hay que ir todos los días a trabajar a un edificio? ¿Que además lo tienes dónde, dices? ¿Fuera? No, hombre, no me digas. No, yo no quiero esto. Yo quiero algo que me motive, algo que me genere una sensación de que estoy en un sitio que permite cambiar el mundo, no un sitio que permite lastrar al mundo. Quiero estar en un sitio donde yo tenga esta capacidad. Y la gente se va a otro sitio, se va a trabajar en un coworking, se apunta a trabajar en una startup sin ningún futuro, pero con muchísima visión de futuro, etcétera, etcétera. Esto ha cambiado radicalmente.
Oye, y esto es el terror entonces para la gente de recursos humanos, ¿no?
Todo lo contrario. Esto es la maravilla para la gente de recursos humanos. Pero claro, tienen que entender cuál es este nuevo perfil. Me decía una persona de un banco, me decía, oye, no te lo vas a creer. Estábamos a punto de fichar un data scientist y ya cuando estábamos ya para firmar y tal, me preguntaba, oye, perdona, es que no te lo... Joder, se me ha olvidado. ¿Me puedo traer a mi perro, no? Y le dijo, ¿cómo? Y dijo, no, claro que no te puedes traer al perro al trabajo, pero ¿qué dices? Dice, ah, pues entonces no vengo a trabajar. No firmo. Pero ¿cómo no vas a firmar? No, es que mi perro, y no puedo dejar a mi perro todo el día solo en mi casa. Si vengo aquí a trabajar 200 horas, o sea, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, pero ¿cómo voy a dejar a mi perro solo? ¿Pero de qué estás hablando? Yo a mi perro ahora lo llevo al coworking donde estoy trabajando, en la startup de la que me has querido fichar. Entonces, claro, y tuvieron que llegar a un acuerdo, no de que se llevara al perro, sino que teletrabajara todo lo que quisiera y que pudiera ir a sacar a su perro a mediodía o a las 10 de la mañana o cuando le diera la gana para que su perro no estuviera tal. Estos nuevos valores son los que los recursos humanos tienen que entender. Esto es un ejemplo. Es decir, tienes que ofrecerle a la gente algo más que un sueldo, le tienes que ofrecer a la gente algo más que una gran empresa, le tienes que ofrecer a la gente una empresa en la que le apetezca trabajar. Y esto son muchas cosas, ¿eh? Son muchas cosas.
Claro, y eso también viene por el pleno empleo. ¿En qué sentido? Si faltan perfiles, las empresas pasan de ser ofertantes de empleo a ser demandantes de empleo, ¿no? Y yo eso es algo que me he encontrado además con las ofertas de empleo que gestiono en la escuela de informática. Nos llegan muchas ofertas y gente que además está desesperada buscando perfiles. Y digo, es que empiezas por los requisitos. Oye, si, y ni siquiera dices el sueldo. Y es gente que está trabajando. ¿Tú estás pensando que esto es lo que la gente está buscando, lo que está esperando? Nadie se va a parar en tu oferta, ¿no? Y al final me estoy encontrando con... Y bueno, las empresas están empezando a aceptarlo. Incluso ya tienen ese trabajo de hacer ofertas atractivas y que apetezcan ir a trabajar allí, ¿no? Entonces, por eso me refería también al terror de los recursos humanos, porque es una realidad, ¿no?
Correcto. Pero fíjate, es una gran oportunidad. Yo he hablado con diferentes directores de recursos humanos de diferentes empresas y todos me dicen, realmente, Ramón, cuando entiendo de tu libro, entiendo el concepto de Wise Worker, de qué competencias, cómo son estas personas, cuáles son sus aspiraciones, cómo los tenemos que retar para que estén con nosotros, así es como podemos atraer al talento. Porque es un talento que yo llamo cooperativo. No es un talento que está compitiendo con alguien de tu empresa. Es un talento que tú no tienes, que tienes que integrar en tu empresa y que te lo tiene que potenciar, ¿no? Y a mí todos los días me da un director de recursos humanos las gracias, ¿no? Decir, oye, gracias porque desde que hacemos las entrevistas buscando esto que tú nos has orientado, estamos fichando talento de la calle y hasta ahora no lo sabíamos hacer. Lo mirábamos tan frío como tú decías, Pablo, tan frío como tú decías. ¿Un perfil? Mira, te lo voy a decir. Me decía, fíjate lo que me decía una directora de recursos humanos de un banco. Me decía, me he dado cuenta de una cosa que ponías ahí en tu libro, ponías que cuando vamos a fichar a alguien, claro, los que tenemos ahí en la sala de espera, todos tienen una o dos carreras, uno o dos másteres. Hablan uno o tres idiomas. Y la forma en que al final nosotros los contratamos es cuando los miramos a los ojos. Cuando nos dicen algo o les decimos algo que no, uno u otro nos emocionamos. Y cuando resulta que sus aspiraciones y las nuestras cuadran. Y los contratamos por eso, no por lo anterior, por lo anterior. No empieza a suponer, ya no es algo diferencial. Lo diferencial para estas personas son sus competencias emocionales. Y ahora dime, ¿quién te enseña competencias emocionales? ¿Dónde las pillas? ¿Y qué competencias emocionales le enseñas a alguien que está haciendo recruiting en una empresa para saber atraer a ese talento? Porque no lo atrae con un sueldo solo, lo atrae con algo que le dice. Steve Jobs se trajo a John Sculley, que sabes que era vicepresidente de la Coca-Cola, de la Pepsi-Cola, y un tío súper famoso con la campaña esta que hizo del doble ciego, súper famoso. Apple en aquel momento estaba empezando, era una compañía de ordenadores comparada con la PepsiCo, a nivel mundial en una compañía de mierda. Y este se lo quería traer, ¿no? Marcula, y este se lo querían traer. Y el Scali decía que no, que cómo se iba a ir a una compañía de ordenadores, que no sabía ni lo que era eso. ¿Tú sabes cómo lo convenció? Diciéndole, oye, John, tú vas a seguir toda tu vida haciendo bebidas con agua azucarada, ¿o te quieres venir conmigo a cambiar el mundo? Coño, y cambió el mundo.
Sí.
Entonces, eso son competencias emocionales, eso no son competencias técnicas, ¿no? Y por lo tanto, es muy importante poderlas entender en este mundo donde la tecnología va de la mano de las emociones.
Pero claro, ya no podemos poner el filtro en LinkedIn del perfil que estamos buscando, ¿no? Entonces, a eso me refiero también, que es terrorífico para recursos humanos, ¿no? Porque antes era muy fácil empezar por los requisitos y hacer como con el quién es quién, ¿no? A ir tirando cabecitas, ¿no?
Sí.
Pero ahora, ¿cómo se...?
Algo más complicado.
Claro, ahora, ¿cómo se acredita, ¿no? ¿Cómo tenemos el B1 de empatía, ¿no?
Sí. Pero verás, es que yo siempre lo digo a la gente de recursos humanos. Oye, que todo el mundo está 3 meses a pruebas, ¿eh? O sea, aquí dicen que el tiempo de prueba siempre existe, ¿eh? O sea, que nos podemos equivocar en lo técnico y en lo emocional, ¿no? ¿Eh? Y al revés, ¿no? El otro día me decía un chaval que había entrado en una empresa de telecom muy importante, me decía, no, yo me voy. Y decía, ¿pero por qué te vas? Y dice, porque me aburro. O sea, y llevaba 2 meses. Dice, pero son 2 meses aburridos. No estoy haciendo nada de lo que me dijeron que iba a hacer. Y todo el rato me dicen, no te preocupes, es que lo que vas a hacer todavía no lo hemos montado. Y bueno, pues cuando lo montéis me llamáis, ¿vale? Que mientras me voy a un sitio donde me pueda divertir.
Sí, sí. No, además, es que eso mismo que cuentas, yo me fui a trabajar a Deloitte con una promesa de un tipo de proyecto, además basado en tema de Machine Learning, en el año 2002. Imagínate lo que había por aquel entonces, que era montar.
Sí, es el principio.
Y me mintieron. Y tenía una cláusula que no me podía ir antes de un año sin pagarle 6.000 euros. No, me tenían secuestrado. Pues me fui. Sí. Literalmente me fui al año y un día. Así, ¿no? Y se lo dije con tiempo, que me voy porque me habéis mentido, ¿no? Y al final, pues bueno, acabas estando secuestrado, y si tienes clara la idea, pues eso es malo para todos.
Sí.
Para el que está ahí y para la propia empresa, ¿no? Entonces, bueno, sí que vemos que aquí tienen que cambiar muchas cosas. Que pone patas arriba el modelo. Y yo creo que además este año lo que está ayudando es que el mundo lo entienda mejor por necesidad, ¿no?
Sí.
Y entonces sí que vemos que hay muchas empresas, y supongo que tú desde tu empresa, ¿no? En ese caso de emprendimiento, que ya lleva 5 años, si no me equivoco, sí, intentando cambiar las organizaciones desde fuera. Si alguien quiere empezar en este mundo del cambio cultural, incluso ya no de cambiar a otras empresas, sino de cambiar su propia empresa, ¿qué camino recomendarías a nivel formativo fundamentalmente?
Mira, si quieres cambiar tu propia empresa, lo primero que tienes que aprender es a cambiar la forma en que cambias. Me voy a explicar, ¿vale? La forma de cambiar es un proceso. El cambio es un proceso. Por lo tanto, tienes que, si tú estás acostumbrado a cambiar las cosas de una determinada forma, en el mundo nuevo, en el mundo digital, y en este mundo de globo digitalizado global, esto no tiene ningún sentido cambiar de la misma forma. Yo recomiendo, aparte, lógicamente, que lean mi libro y me contraten, que esto estaría muy bien. Pero aparte de esto, yo les recomiendo que busquen la ayuda de gente especializada en el cambio. Hay muchos en el mercado, ¿vale? Hay muchos. Pero que esto no hay formación que te lo dé. Bueno, sí que hay formación, ¿eh? O sea, tú puedes coger, te vas... una de las cosas que aconsejo en mi libro es, ¿tú quieres hacer algo en la vida? Sí. Bueno, pues no vayas. Si no quieres ir a ninguna universidad, no vayas. Porque en internet lo tienes todo y lo tienes gratis. Ahora, eso sí, lo que te va a costar encontrarlo, ¿vale? Y eso sí, lo que te va a costar tener la disciplina para hacerlo, ¿eh? O sea que, por un lado, te estoy diciendo no vas a tener ningún problema de información, pero por otro lado te estoy diciendo, no lo vas a hacer. Porque esto solo se hace cuando la cosa está ordenada. Hay escuelas de negocios que te pueden ayudar mucho a cambiar. Hay formación no reglada dentro de las escuelas de negocios que te van a ayudar mucho. Si yo fuera el directivo o fuera mi empresa y yo quisiera cambiar, yo me iba a una escuela de negocio o a personas que estamos en esto, y yo hablaría con estas personas y les diría, oye, yo quiero cambiar. Estos son mis nuevos objetivos. Esta es mi nueva visión. Este es mi nuevo valor. Esto es la forma en la que yo voy a abordar mi nueva visión. Porque si no la tienes, ¿qué vas a cambiar? Ahórrate decir que vas a cambiar. Tienes que tener una nueva visión. Hasta para eso le podemos ayudar. Hasta para eso. Hasta para decir, ¿quieres plantearte algo nuevo? Porque esto es lo básico. Tú no puedes cambiar. Tú no puedes cambiar si no sabes en qué sentido quieres cambiar. Esto ahí nos ha pasado varias veces, ¿no? Vamos a definir lo que queremos ser. Y te definen una misión, una visión y unos valores que son inmasticables. Tú imagínate, te voy a explicar de otra forma, ¿vale? Tú imagínate que un Google, cuando nace, hubiera definido su misión en el mundo como vamos a ser el buscador de referencia que encuentre la información por internet en un periodo de 3 nanosegundos y además que aportemos valor a nuestros internautas en que sea de calidad y, por supuesto, valor a nuestros accionistas para darle la máxima rentabilidad. Vaya mierda de misión, ¿no? ¿Cómo vas a cambiar con esto? Tú imagínate, ya verás qué rápido te lo vas a imaginar, ¿no? Que Google, cuando empieza, dice, nuestra misión es hacer un mundo más pequeño. Joder, ¿lo han conseguido o no? ¿Estamos en un mundo más pequeño con Google o no? Es que lo tienes en la palma de la mano. Y ahora, ¿tú dónde quieres trabajar? En una empresa que es el buscador de referencia, con todo lo que he dicho, que ya se me ha olvidado, o quieres trabajar en una empresa que va a hacer el mundo más pequeño. Pues está claro. Pero tienes que saber qué es lo que quieres. Y el gran problema es que mucha gente quiere cambiar, pero no sabe qué es lo que quiere. Entonces no puedes cambiar.
Claro, ahí en esa definición de la misión, normalmente tiene que ser no una descripción de lo que eres, sino de lo que quieres ser. Y correcto. Muchos se quedan en lo que eres a día de hoy, ¿no? Bien, bien. Entonces, bueno, evidentemente, a nivel formativo, si alguien quiere formarse, entrar en esto de los cambios y demás, esta pregunta políticamente incorrecta, ¿cómo distingue a alguien que le pueda ayudar de un mentor? O de todos estos vendehumos que hay ahora, porque ahora todo el mundo es coach, mentor y hay asociaciones de
yo creo de que todo pelo. Yo creo que no va de coaching, porque el coaching en este aspecto, ni de coaching ni de lo que se llama ahora digital coach, ¿vale? No. Esto no va de esto, no va de que alguien te haga hacer la reflexión hay que hacerla juntos. Los que tienen que cambiar son la empresa, o sea, no va a venir nadie fuera a hacerte cambiar, nunca. No va a cambiar la empresa porque cambien los empleados, o sea, tienen que cambiar la mente de los directivos y esto solo se puede hacer con gente, primero, que sepa de cambio, que sepa de transformación digital, que sepa de transformación humana, y que sepa y que tenga experiencia probada en hacer cambios en las empresas. O sea, que ya tengan expertise en hacerlo. Lo demás, al final, es un poco lo que tú dices, ¿no? Son vendehumos. En general, puede haber de todo, pero esto tú te la juegas a cambiar si no ves que confías en el que tienes delante. Normalmente las empresas lo que hacen es, oye, ¿y este qué tal te ayudó a hacer esto? Pues bien, entonces te fías. Pero si no, está complicado. Y a nivel formativo, yo creo que hay que tener competencias digitales, hay que potenciar mucho las competencias digitales. A ver, no puede ser, ¿vale?, que un superdirectivo de una empresa, el mundo digital le pille de perfil. O sea, tiene que saber algo. No te digo que tenga que ir a una escuela informática, ni mucho menos. pero sí que a lo mejor puede hacer un máster o puede hacer unas sesiones con alguien que sepa de esto, con alguien que sea experto en transformación digital y en transformación humana, que le ayude a poder entender este nuevo mundo, ¿no?
Uh-huh. Fran.
Genial. Oye, en este caso, de tu yo actual, ¿qué porcentaje se lo debes a tus estudios a día de hoy?
Pues yo creo, sinceramente, creo que poco. Si te refieres a mis estudios originales, creo que poco. Si te refieres a mis estudios, es decir, si te refieres a mis estudios universitarios, creo que poco. O todo, claro. Porque gracias a ello, pues se cogí esta vía, ¿no? O sea, poco o todo. Pero si te refieres a mis estudios en general, es decir, a todo lo que he estudiado en mi vida, se lo debo todo. Mira, cuando estamos muy cerca de la muerte, solo hay tres cosas que la gente de la que se arrepiente. Tres cosas, que son el 80% de la gente se arrepiente de estas tres cosas, ¿no? De no haber dedicado más tiempo a su familia, de no haber aprovechado a algún tren que ha pasado a su lado y no se ha subido a él, por no haber aprovechado una oportunidad, pero claro, eso es a tiro pasado. Pero la que está en número uno, y es increíble que esté en número uno, es a no haber estudiado más. Es estudiar, aprender, es a lo único a lo que nadie debería renunciar. Todo lo contrario, debería ser una prioridad continua. Yo sigo estudiando como el primer día, sigo leyendo como el primer día, sigo dando clases que me obligan a estar actualizado. Entonces, en este aspecto te diría que se lo debo todo a la formación que tengo. Uh-huh. El que de nada sabe, de nada puede prescindirme hacer, ¿no? Es muy difícil.
Eso mismo, además, me lo decía mi padre, que siempre me insistía en que alcanzara el máximo nivel posible de aprendizaje, ¿no? Y que me hiciera doctor, ¿no? Porque él se encontró, llegó un momento en el que no pudo progresar en su carrera porque no tenía una titulación superior, si tenía una media, ¿no? Entonces, claro, su insistencia siempre, eso ya hace bastantes años, iba también en esa línea. Así que por mi parte sí me cuadra, ¿no? Bien.
Y luego, perdona, yo creo que pues la estudiar informática, también creo que informática tiene que rehacerse, adaptarse un poco a las nuevas realidades, ¿no? De lo que es importante, es súper, súper importante, ¿vale? De una forma u otra, tener conocimientos técnicos en informática, ciencias de la información, etcétera, etcétera, son súper, es súper importante.
Sí, vamos, de todas formas, aquí yo tengo que puntualizar un detalle desde la parte de vista del alumno, y es que es cierto que el profesor debe de actualizarse, aunque sí es cierto que algunos planes de estudio pues no se actualizan tanto como deberían. Pero eso es otro rollo.
Correcto, correcto, correcto. Bueno, esto es lo que hace, claro, esto es lo que hace que mucha gente que esté a sí mismo desmotivada. Quiere decir que estudia porque hay que pasar el examen y hay que pasar el estudio para que te den el título, ¿no? Y luego tienes que hacer el máster porque, claro, es que compites contra otros que tengan el máster, ¿no? Y luego tienes que hacer. Y sin embargo, cuando sales, en la parte de lo que has hecho allí dentro, que puedes aplicar allá afuera, que es donde te pagan por ello, pues es muy pequeña, ¿eh? Y entonces, al ser muy pequeña, pues mucha gente pues no está dispuesta o tiene una sensación de pérdida de tiempo, de haber estado preparándose pues solo para pasar el listón, ¿no? No,
claro.
No aprovecharlo en la vida. Y eso para las empresas también es un hándicap, porque no acabas de tener un tipo que acaba de salir que lo puedes aprovechar al 100%. Es un coste.
Hombre, y ahí también, en el momento en el que la gente de recursos humanos deja de establecer ese listón, la necesidad de unos estudios universitarios empieza a desaparecer. Entonces, sí que estamos además en un periodo en el que aparecen muchos bootcamps, universidades virtuales, empresas que tienen su propia formación, su propia universidad, que lo llaman así, aunque no sea una universidad arreglada, ¿no?
Correcto.
y empezamos a cambiar el paradigma del modelo educativo, ¿no? Así que...
Es una de las cosas que digo aquí en el libro, ¿no? Es decir, que hoy en día se está dando precisamente una ruptura de paradigma en tanto en cuanto en que mucha gente que se está fichando en las empresas con estas nuevas profesiones, ¿no? Experto en inteligencia artificial o experto en machine learning o tal, pues tienen unos perfiles, lógicamente todo esto no está arreglado todavía, y tienen unos perfiles que no cuadran exactamente con su formación de base. Y en algunos casos son perfiles profesionales, es decir, gente que puede tener cualquier formación de base, hasta una formación de base de FP, pero ser muy buenos en inteligencia artificial, muy buenos en alguna herramienta concreta de inteligencia artificial y estar ganando auténticas maravillas, ¿no? Porque, y estar perfectamente ubicados en su empresa. Aquí se está rompiendo algo, ¿no?
Muy bien. Bueno, yo creo que llegados a este punto podríamos ya coger nuestro DeLorean, que particular que siempre cogemos en tecnología de entrevistas, y en este caso queríamos preguntarte que si pudieras decirle algo a tu yo de hace 10, 15 años, ¿qué le dirías?
De 10, 15 años, es que ¿sabes qué pasa? Que 10, 15 años para mí es muy poco, ¿eh? O sea...
Coméntalo, 20, claro, 25.
Pues métele.
El chavalito que estaba en la universidad.
Claro, o sea, 10, 15 años, yo piensa que yo soy un chavalito de 19 años con 40 años de experiencia a sus espaldas. Entonces, a mí se me queda justillo lo de 10, 15 años. Pero mira, 20 años o 25 años sí que te puedo decir, ¿vale? Uh-huh. Si yo tuviera que decirle algo a mi ente universitario, le hubiera dicho, yo no soy doctor, me hubiera gustado serlo en algo. De hecho, estuve tentado hace 4 años de hacerme doctor en psicología, porque podía hacerlo, pero me pedían, que no me obligaban, hacer un máster. Y no estaba dispuesto a pasar por ese listón, ¿vale? Porque han puesto un escalón más, ¿no? Hace un máster en algo y luego haz un tema. Y era en psicología para temas de emociones, ¿vale? Para temas precisamente del impacto de las emociones en la productividad de las empresas. Pero yo le hubiera dicho a mí yo, oye, tío, quédate y termina el doctorado. Yo le hubiera dicho esto. Porque hubiera disfrutado, creo que hubiera disfrutado de ello, y para trabajar siempre hay más tiempo. Si le hubiera tenido que decir algo a mi yo de hace 10 años, le hubiera dicho, vete antes de la empresa, vete antes de la multinacional, vete antes a explotar esa frescura que tienes, porque es verdad, que yo sigo teniendo frescura, pero tengo 59 ya, Entonces le hubiera dicho, vete antes, despréndete antes de la gran empresa, que me ha aportado mucho. Yo le debo todo, muchísimo, a la Endesa. Me han dejado hacer lo que he querido, o sea, propuesto, y me han dicho que sí, siempre. Entonces, no puedo estar más agradecido, Yo he trabajado en una multinacional como si cada cosa que hubiera hecho hubiera sido propia de mi propia empresa. No puedo estar más agradecido, pero no era mi propia empresa. Y ahora sí que lo es. Hubiera dicho, vete antes. Y yo creo que no le hubiera dicho mucho más, a mí yo.
Qué bueno, tío.
Bueno, pues vamos a meternos ya en esa parte más, aún más personal, sobre la organización del tiempo, ¿no, Fran? La parte que te gusta.
Sí, efectivamente, porque vamos, la primera es esencial. Ramón, ¿cómo organizas tu tiempo?
De película, lo organizo muy bien. Yo tengo una metodología propia, tal que comparto por ahí en alguno de mis posts, ¿vale? E incluso dejo, creo que la forma en que lo hago y tal, y que lo digo. Algo en este libro de Wise Worker también pongo, que es, yo lo llamo la regla del viernes. Y os voy a explicar en qué consiste la regla del viernes. La regla del viernes consiste en rellenar el viernes por la tarde, cuando ya he terminado toda mi actividad, en rellenar una hoja de cálculo que tengo yo, pero puede ser un papel, o cualquier cosa, con lo que voy a hacer el lunes por la mañana de la siguiente semana, lo que voy a hacer el lunes por la tarde, lo que voy a hacer el martes, No es, ojo, no es lo que tengo en mi agenda previsto, sino lo que quiero hacer, lo que quiero obtener, cuál es el objetivo de mi vida de terminar el lunes. Y eso son cosas profesionales, pero son cosas también personales. Tengo una metodología para hacerlo, tengo una forma de hacerlo, ¿vale? Y mi hoja de cálculo habla de qué tengo que hacer. Es decir, ¿por qué la llamo la regla del viernes? Porque cuando yo termino el viernes por la tarde, ya tengo programada toda mi siguiente semana. He revisado antes de programar mi semana siguiente, he revisado cómo me ha ido lo que dije que iba a hacer el viernes anterior, cómo me ha ido. Los primeros viernes me tardaba pues 40 minutos en hacerlo. Ahora tardo un cuarto de hora exactamente, porque lo tengo por la mano. Entonces, el viernes cuando yo termino de decir qué es lo que voy a hacer el lunes, lo que voy a hacer el martes, lo que voy a hacer el miércoles, lo que quiero obtener el jueves, qué objetivos quiero obtener. Y estos son objetivos profesionales y objetivos personales. En esta metodología incluyo cuáles son las llamadas que yo quiero hacer, a quién quiero pedirle algo, a quién le tengo que pedir cosas que son importantes para mi proyecto, para mi vida. Pero también incluyo cuáles son a las personas a las que yo puedo ayudar, que está en mi mano ayudarlas, aunque no me lo pidan, pero yo me siento bien. Mucha gente se siente bien ayudando, yo soy una de ellas, ¿vale? Y me apetece hacerlo. Además, añado en esta metodología mía una frase motivadora para toda esa semana. Algunas las cojo, otras me las invento, ¿vale? Y con todas ellas estoy construyendo un libro, ¿vale? que en algún momento publicaré, Pues me pongo una frase que es la frase guía que me da durante toda esa semana, ¿vale? Por ejemplo, hay una que no sé si es mía o no, pero es o tienes un sueño o tienes un dueño. Y eso, pues eso me lleva toda una semana a pensar que lo que tengo que hacer es soñar para liderarme, ¿no? Para saber que yo soy el dueño de mi propia existencia. Además de eso, lo que hago es, vuelvo a decir, construir también un espacio que es mío, única y exclusivamente mío cada día, que no le pertenece a nadie, solo a mí, y por lo tanto está reservado para mí. Puede ser un cuarto de hora o puede ser una hora, pero es lo que he dicho que sea, no es lo que no he dicho que sea. Si yo digo que el jueves por la tarde voy a tomarme un tiempo para leer o para leer algo, ya sea un libro de poesía o sea tal, yo el jueves por la tarde lo tengo previsto y lo hago. Y en ese momento no hay nadie que me pueda interrumpir porque ya estoy ocupado. Es como ahora, mientras estoy hablando con vosotros en este fabuloso podcast, yo no estoy hablando con nadie. ¿Por qué? Porque lo tenía programado. Pues lo mismo hay que hacer para la vida personal, ¿no? Y bueno, ¿cómo me planifico el tiempo? De película. ¿Cuál es mi productividad? Pues es muy elevada. Yo hago muchísimas cosas. A veces miro para atrás y digo, madre mía, no puede ser. Y porque claro, esto es como caminar, ¿no? Tú vas caminando y te das cuenta de lo que has caminado cuando miras para atrás, ¿no? Uh-huh. Y dices, pues sí que estoy lejos, ¿no? De la casa y venía a dar un paseíto.
Vale, entonces la retrospectiva es importante, ¿no? También para saber si te has desviado o no. Supongo que las primeras veces pues sería absolutamente caótico y el día a día te iba comiendo hasta que empiezas a tomar control y lo único que haces es disfrutar de las vistas, ¿no?
Correcto.
Entonces, bueno, y aquí siempre hacemos una pregunta porque nuestra visión, bueno, normalmente intentamos hacer entrevistas a personas que generalmente les ha ido bien en la vida, ¿no? Se habla de personas de éxito, ¿no? Y aquí normalmente ese éxito pues se vincula a lo económico y demás, pero nosotros tenemos una visión mucho más simple y es que éxito es aquel que es capaz de encadenar días buenos. En ese sentido, ¿cuándo termina un día y dices, hoy ha sido un día bueno?
Pues básicamente suele ser cuando el día cuadra con lo que tenía pensado, como ya habéis podido intuir, ¿eh? Es decir, si he conseguido lo que yo buscaba de ese día, pues estoy normalmente contento. Pero tiene que haber algo más, ¿vale? Porque esto no es un tema de objetivos, ¿no? Tiene que haber algo que haya pasado en el día que me haya gustado, que me haya hecho sentir bien. Y esto suelen ser pequeñas cosas. Pequeñas cosas. Por ejemplo, yo hoy, para mí es un buen día porque estoy haciendo esto con vosotros. Y me apetecía. Y me mola. Entonces, fíjate, el éxito, que cada uno lo puede definir como quiera, ¿no? Yo tengo una fórmula para el éxito, ¿vale? La fórmula para el éxito que tengo es la siguiente. El éxito, si estáis de acuerdo conmigo, cada uno lo definimos, uno es el dinero, otros son las propiedades, ¿no? Otro es, pues, ser famoso. Otros, pues, no sé cuál será, ¿no? Ser un gran deportista, no sé. Pero, en cualquier caso, el éxito es que todo aquello, todas aquellas decisiones que yo tomo para llegar a lo que me estoy proponiendo, menos aquellas decisiones que me alejan de lo que yo me estoy proponiendo, ¿de acuerdo? Me acerque lo más posible. Por ejemplo, si a mí me gusta mucho el dinero, trabajo y soy un alto directivo y gano muchísimo dinero, como lo que a mí me gusta es el dinero, pues todas esas decisiones que tomo para ser un alto directivo me van a acercar. Pero si yo luego me lo gasto en juego o me lo gasto en esnifar cocaína, pues me van a alejar, porque desde luego de directivo me van a echar, ¿eh? Y además me quita la capacidad de tener dinero porque me lo estoy malgastando, ¿no? Y esto es el éxito. El éxito es la toma de decisiones que depende de qué capacidades tengo yo y qué habilidades tengo para tomarlas, que me acercan a mi objetivo. Pero esto es el éxito solo, no es el éxito feliz, que es por lo que tú me preguntas, Pablo.
Sí.
Tú me preguntas por el éxito feliz. Resulta que la felicidad la dan un montón de pequeñas cosas que, sin saber muy bien por qué, me dejan un estado emocional activo. Son estos pequeños me molan. Esto que estoy haciendo hoy es un pequeño me mola. Bueno, es un gran me mola. Y esto hoy hace que me acueste más contento que si no lo hubiera tenido. Porque si lo que yo me propongo en el día lo consigo, está muy bien. Pero si no hay una emoción que me mole, será un éxito feliz.
Bien, bien, bien. Además es que eso, ayer mismo, ¿no? Se dio un caso, ¿no? Tenía una tonelada de correos acumulados y había uno que me acababan de mandar, que tendría que responder el último, ¿no? Pero era de un padre desesperado porque su hijo no había aprobado nada en el primer cuatrimestre y era una llamada de auxilio y le llamé personalmente y digo, mira, es que me apetece hablar, porque al final tú dices, ¿para qué estás aquí, no? ¿Qué estás? Yo podría estar en cualquier otra empresa, ¿para qué estás en la educación pública, no? Al final es para ayudar a las personas, para que la gente, y me gusta hablar con pasión de mi profesión, y oye, eché un muy buen rato y para hacer algo que evidentemente no escala, es decir, es algo que no lo puedes hacer con todo el mundo, pero te surge esa oportunidad y dices, oye, pues ahí que me lanzo. Y aparcas otras cosas porque había tenido de esos días que tú dices, he terminado y lo único que tengo son cosas que debía hacer, no que quería hacer. Y daba la casualidad de que ayer por la mañana, en otra revisión de mi sistema de productividad, intenté separar eso, lo que quiero hacer de lo que debo hacer, ¿no? Pero al final te das cuenta de que acabas el día únicamente apagando los fuegos de otros, resolviendo las cosas que van a explotar, ¿no? Y corriendo, corriendo, y en un estrés que tú dices, ¿y esto para qué?
Correcto.
Pues si cada uno tiene al final, bueno, esto lo que sí tenemos que hacer es el ejercicio constante de plantearnos a dónde queremos ir, y por eso cada vez que le preguntamos a alguien, incluso hemos tenido casos en los que hemos traído dos veces al mismo invitado y nos ha dicho que ha cambiado por completo su sistema de productividad, ¿no? Es algo que todo.
Yo lo llevo haciendo en los últimos 25 años. Cada viernes gasto, ahora un cuarto de hora como mucho, pero es todos los viernes. Gasto un poquito en planificarme, en saber qué es lo que uno quiere. Y te voy a decir una cosa, tiene una ventaja adicional. Y es que en el momento que terminas de esto, el fin de semana lo tienes liberado. Porque ya lo tienes en la cabeza, ya no lo tienes esto, lo tienes en un papel. Y te has quitado ese pensamiento recursivo, ¿vale? Yo no sé si sabéis cómo se llama, eso se llama efecto Ovechkina, ¿vale? Es una doctora que descubrió que cuando tenemos una tarea por terminar, tratamos todo el rato vamos a intentar acabarla. Entonces, cuando tú no tienes claro qué es lo que tú quieres hacer la semana que viene, no lo tienes todo planificado, pues estás todo el fin de semana pensando, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, luego. ¿Y qué es lo que tengo? Bueno, luego. ¿Y luego? ¿Y qué es? Y no desconectas.
El poder del papel.
El poder del ¿Cómo nos libera? Bueno, y vamos ya pues a una de las últimas preguntas ya del podcast. Y en este es, ya nos has dado alguna pincelada por ahí durante el podcast. Pero Ramón, ¿a qué dedicas tu tiempo libre?
Bueno, pues escribo poesía, escribo novelas, escribo algún libro. Pero básicamente mi tiempo libre, ese que gasto más a gusto, ¿vale? Lo gasto navegando. Ahora hace tiempo que no navego, pues soy navegante, soy capitán de yate, regatista. Entonces, podríamos decir que ese es el tiempo. La verdad es que estando en Madrid, pues ahora es complicado. Además, tuve una lesión de pierna, pues que tampoco me facilitó esto, y luego, pues, oye, que todos mis amigos se hacen mayores también, ¿no? Y entonces, pues, esto no. Ir en un barco tiene su emoción. Y también hago una actividad que me gusta mucho, porque es una actividad que permite mantener un equilibrio mental extraordinario, y es que hago tiro olímpico. Hago tiro olímpico, el tiro con pistola estándar de 22, de calibre 22 o calibre 9, pero básicamente es tiro de precisión. Y el tiro de precisión, pues es, yo creo que para que lo podáis entender, los que hayáis leído El arquero de Paulo Coelho, entenderéis, que habla de los arqueros japoneses, ¿no? Entenderéis que el tiro, pues al final es un ejercicio de equilibrio, ¿no? Es un ejercicio de paz interior. Es un ejercicio de absoluta concentración, es un ejercicio de paz, ¿no? En el momento en que disparas, cualquier mínima vibración, cualquier mínimo desajuste entre tu cuerpo, tu mente y lo que estás haciendo, pues hace que hierres el tiro, ¿eh? Entonces, pues yo creo que es una cosa, pues, que me acompaña, que me apetece y que me permite hacerlo más a menudo, porque me subo aquí a la Federación Madrileña de Tiro y en cualquier momento puedo cambiar el chip, ¿no?
Qué grande. Yo soy lector de Paulo Coelho y, claro, este se me había perdido a mí, El arquero. Así que me lo apunto y demás y
Es un libro que se lee muy rápido y que, bueno, pues hace una serie de analogías de lo que es el arquero con la vida, con una vida orientada, con una vida de paz, con una vida completa. Y eso mismo del arquero, pues lo hago yo, lógicamente, pues no con un arco, que podría hacerlo, pero yo no tengo esas actitudes, sin embargo, pues para el tiro tengo más actitudes.
Vamos, al más estilo Coelho, totalmente.
Además, esto nos permite transicionar a la última pregunta. ¿Verdad?
Efectivamente. Porque si nos puedes recomendar algún libro, película, serie, actividad, en este caso preferentemente con tu ocio, ¿cuál sería? Ya nos has dejado caer alguno más, pero bueno, si quieres añadir alguno relacionado ya con tu sector, bienvenido es.
Pues mira, yo os recomendaría una relacionado con mi ocio, ¿vale? Os recomendaría una serie que no sé si habéis visto, que se llama Years and Years. No. Es una serie británica donde se producen una serie de acontecimientos durante los años, ¿no? Donde está presente, pues, temas muy relacionados con el orden mundial, con los temas de inmigración, con los temas que hoy tenemos en la vida y que se prorrogan en una familia amplia, ¿no? Donde hay temas políticos también en el tema, y te da una perspectiva de cosas que pueden pasar, de por qué pueden pasar, de cómo pueden pasar, que conecta mucho con la realidad que estamos teniendo en este momento. Me parece una serie de las series, es una de las mejores series que yo he podido disfrutar. Luego os aconsejaría una película muy antigua de Kathleen Turner, y no me acuerdo ahora del actor, que se llama Heat Body, que es calor en el cuerpo, fuego en el cuerpo, perdón. Traducida al español, creo que es fuego en el cuerpo, Heat Body. Y es una novela negra que me parece extraordinaria, con un final flipante, y que te da mucha idea del comportamiento humano, ¿eh? Aunque sea una novela negra. Y luego, por no irme solo al ocio, porque para mí mi trabajo también es un placer, yo recomendaría un libro que me parece extraordinario y que te da una posición de dónde van a estar las nuevas fuerzas del futuro a nivel mundial, que se llama Superpotencias de la Inteligencia Artificial. Que es, o sea, es, me parece que para todo el mundo que estamos en este mundillo nuestro, y demás, tienen que leer, que es de Kai Fu Lee, ¿vale? Es un tipo pues, que básicamente, siendo un niño pequeño, cuando empezó a oír hablar, ¿no?, de esto de la inteligencia artificial, ahora es uno de los máximos expertos, se preguntó, cuando la inteligencia artificial haga lo que tienen que hacer los humanos, ¿qué harán los humanos? Y cuando habla de las superpotencias de la inteligencia artificial, pues habla de que quien tenga, vamos a decir, las primeras tecnologías de la inteligencia artificial, quien desarrolle primero estas tecnologías y las empiece a aplicar, va a dominar el mundo, ¿sí? Es decir, que la geopolítica va a pasar, una parte de su peso más importante va a estar ahí. Y pensemos que la inteligencia artificial, los ámbitos de aplicación de la inteligencia artificial son todos los del pensamiento humano. Es decir, tiene que ver con la seguridad mundial, tiene que ver con la capacidad armamentística, tiene que ver con la capacidad de atención en todos los ámbitos, por supuesto tiene que ver con la robótica, y bueno, pues la verdad es que es un libro que cuando lo lees te rompe algunos de los paradigmas, o por lo menos te ayuda a pensar más centrado en esto que nos parece un poquito abstracto, ¿no? Y para mí es muy recomendable.
Pues ahí nos llevamos unas cuantas palabras de recomendaciones, como decimos normalmente. Nos vamos con deberes de esta charla, muy interesante, ¿verdad? Y bueno, esperemos que te hayas echado un buen rato, como ya has dicho, Ramón. Para nosotros ha sido un enorme placer contar contigo y poder hablar de todas estas cosas que, bueno, que teníamos un poco aparcadas y pendientes, y que creo que viene a traernos un ingrediente más que hasta ahora no habíamos tratado en este programa.
Pues Pablo, Frank, yo he disfrutado mucho, muchísimas gracias, me he sentido muy, muy a gusto, muy tranquilo, y espero que os haya servido, y por supuesto que a las personas que estén oyendo el podcast, pues les pueda ser de utilidad. Uh-huh.
Seguro. Bueno, todos los enlaces de las cosas de las que hablamos, libros y demás, siempre aparecen en nuestra web, que está en tecnologería.com, y además, Frank, ¿cómo nos pueden encontrar?
Por supuesto, así que todo aquel oyente que se quiera dar una vuelta puede pasarse por nuestras formas de contacto. En hola@tecnologería.com puedes suscribirte en iVoox y en iTunes, o encontrarnos en tecnologería.com, donde abajo a la derecha tienes un enlace a nuestro canal de Telegram. Y por supuesto, seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, y darnos ahí un follow ahí también en YouTube, donde ahí puedes también oír nuestras entrevistas y todo el contenido de la red.
Estupendo. Pues nada, pues con esto volvemos a empezar otra temporada más, ya con dos cifras, temporada 10, que creo que va a prometer mucho, y que gracias a Ramón hemos empezado por todo lo alto. Así que nada, oyentes, un saludo y hasta la próxima.
Adiós.